con nombre de podcast.
Un programa dirigido por Luis Bermejo.
El número de asesinos, en serie o no, es grande a lo largo de nuestra historia. Quizá el número de asesinos en serie sean menos, pero son los más conocidos. Hoy os voy a hablar de Eugene Weidman, un asesino que mantuvo en vilo a la sociedad francesa y en jaque a la policía parisina, que el 17 de junio de 1939 fue guillotinado frente a la prisión de Saint-Pierre entre los gritos y abucheos de la multitud. Fue la última ejecución pública en la guillotina. Este triste espectáculo, como os digo, sería el último de su tipo. Tras la muerte de Weidman, el presidente de la República prohibiría definitivamente las ejecuciones en público. Mientras Europa era testigo del desarrollo de terribles conflictos como la Guerra Civil Española, y veía con impotencia el empuje cada vez más poderoso del nazismo, en Francia, una ola de asesinatos mantenía en vilo a la población. Entre julio y noviembre de 1937, París asistió anonadada a varios crímenes terribles. Una bailarina estadounidense, una enfermera atraída por un falso anuncio de trabajo como institutriz, un chofer, un agente de publicidad y finalmente un agente inmobiliario. Todos estos crímenes pusieron en alerta a la policía gala. Asesinadas de un tiro en la nuca o estranguladas, las víctimas no tenían relación alguna entre sí, pero ¿quién era el misterioso asesino que había acabado con sus vidas? Al final, esta tensa situación acabaría en 1938, cuando un hombre de origen alemán llamado Eugene Weidman fue capturado y llevado ante la justicia, y fue condenado a ser ejecutado públicamente en la guillotina. El 17 de junio de 1939, Weidman se convertiría en la última persona a ser ajusticiada en público con este método. El lugar escogido por las autoridades para llevar a cabo la ejecución fue la prisión de Saint-Pierre, en Versalles, donde ésta se produjo en medio de una tremenda agitación y un gran revuelo entre los asistentes. ¿Pero quién fue Eugene Weidman? Fue todo un seductor. Nacido en febrero de 1908 en la ciudad alemana de Frankfurt, Eugene Weidman podría haber tenido una vida tranquila y sin problemas. Sus padres eran prósperos empresarios, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial y para evitar el peligro de los bombardeos, el pequeño Eugene fue llevado a vivir con sus abuelos a la localidad de Saarbrücken. Pero el muchacho pronto empezó a delinquir, hasta el punto de que acabó cumpliendo una condena de 5 años por robo. Durante el tiempo que pasó entre rejas, Eugene conoció al francés Jim Block y a un británico llamado Roger Million, con los que al salir de prisión planeó lo que creía que podría ser un negocio muy lucrativo: secuestrar a turistas extranjeros de vacaciones en Francia para robarles sus pertenencias. Instalados en una villa de la población de Saint-Cloud, cercana a París, los tres hombres decidieron aprovechar la celebración de la Exposición Internacional del año 1937 para poner en práctica sus planes. Pero el primer intento resultó fallido, ya que la víctima escogida pudo zafarse de sus secuestradores y escapar. Aquel fracaso no los desanimó. Para raptar a la siguiente víctima, una bailarina de Nueva York llamada Jean de Coven, los delincuentes idearon otra táctica. decidieron aprovechar el carisma y la mirada seductora de Eugene, que invitó a la indefensa joven a participar en una excursión para visitar Fontainebleau, la mansión que Napoleón le regaló a Josefina, y allí llevar a cabo el secuestro. Pero todo acabaría trágicamente. Jim se tomó un vaso de leche envenenada que acabó con su vida, y Colette Tricot, la amante de Million, se personó en el banco para cobrar los cheques de viaje de la bailarina asesinada. Durante los meses siguientes, Whitman y sus secuaces perpetraron varios asesinatos más, como los de un chofer llamado Joseph Coffey, que murió de un tiro en la nuca, un productor teatral de nombre Roger Leblon, el agente inmobiliario Raymond Lesobre, Fritz Frommer, un judío alemán al que Whitman había conocido en la prisión de Prochesheim y que también fue asesinado por temor a que los denunciara, y finalmente Janine Keller, una enfermera que buscaba trabajo y que fue engañada con un anuncio falso. Cuando la esposa de Raymond Lesobre denunció la desaparición de su marido, la policía se personó en las oficinas de la inmobiliaria y encontró una tarjeta de visita de un representante de lencería llamado Arthur Scott. Tras interrogarle y comprobar que el día de la desaparición se encontraba en Alsacia, Scott declaró que Fritz Frommer era su sobrino, tenía alguna de sus tarjetas de visita, y como también había desaparecido misteriosamente, Scott les propuso que hablasen con un amigo suyo, un tal Carrer. El 8 de diciembre de 1937, los inspectores Poignant y Borguin de la Sûreté Nationale lograron dar con el rastro del tal Carrer, justo en la villa que habían alquilado Whitman y sus cómplices. Nada más llegar, se les acercó un joven que se presentó bajo el nombre de M. Carrer, y cuando los dos agentes le pidieron la documentación, metió la mano en el bolsillo y sacó una pistola con la que disparó a Poignant, hiriéndolo en un hombro. El sorprendido Borguin lo agarró por la muñeca, pero Carrer siguió disparando, y una de las balas rozó la frente del policía. Durante el forcejeo, Poignant vio un pequeño martillo sobre una mesa y logró agarrarlo y golpear con él a Carrer con todas sus fuerzas en el cráneo, derribándolo al instante. El registro que la policía practicó en el lugar dio un pavoroso resultado. Encontraron allí el cuerpo sin vida de Fritz Frommer y también el de Jan de Koven bajo unos escalones. Con la cabeza vendada tras el tremendo martillazo recibido, Carrer fue interrogado por la policía y al final, fríamente, acabó confesando que su nombre real era Eugene Whitman y que él era el autor de los crímenes, incluido de la bailarina Jan de Koven. El asesinato de la joven fue el único que pareció afectarle, ya que declaró entre lágrimas: ella fue amable y desprevenida, cuando llegué a su garganta se hundió como una muñeca. A pesar de que en ningún momento denunció a sus cómplices, estos acabaron entregándose de forma voluntaria unos días después. Así, después de más de un año de investigación, en marzo de 1939, los acusados comparecieron ante el tribunal y allí los psiquiatras calificaron a Whitman de superior degenerado, tras un juicio sensacionalista que fue seguido ampliamente por todos los medios de comunicación. El 31 de marzo se dictó sentencia: absolución para Colette Tricot, 20 meses de prisión para Jean Blanc y pena de muerte para Million y Whitman. El 16 de junio a Roger Million se le conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua, pero el presidente de la República, Albert Lebrun, rechazó el indulto para Whitman. Madrugada del 17 de junio de 1939. El condenado Eugene Whitman fue conducido hasta su lugar de ejecución, donde lo esperaba la guillotina y una abigarrada multitud que le gritaba y le insultaba. El verdugo designado era Antoine Deibler, un alemán con una impecable hoja de servicio que, para desgracia de Whitman, había fallecido unos días antes. En su lugar, se nombró a otro verdugo, Jules Henry de Forenaux, que no tenía experiencia y mostró un enorme despiste durante su trabajo, llegando tarde a la ejecución e incluso, para nerviosismo de los presentes, durmiéndose de manera incomprensible. El aterrado Whitman, bien sujeto por los funcionarios de prisiones, veía a la gente arremolinarse para no perder detalle de cómo su cabeza rodaba sobre los adoquines. Eran las 4:30 de la madrugada cuando Jules Henry finalmente soltó la cuchilla. Cuando cayó la cabeza de Whitman, el entusiasmo de la multitud explotó de manera descontrolada, e incluso se llegaron a descorchar botellas de champán. A continuación sucedió algo que remite sin duda a los antiguos tiempos de la Revolución Francesa. Con el cadáver de Whitman aún yaciendo en el suelo, se dice que muchas mujeres burlaron el cerco policial y se acercaron para mojar sus pañuelos en la sangre de aquel hombre, como si de un recuerdo póstumo se tratara, lo mismo que ocurrió cuando Luis XVI y su esposa, María Antonieta, fueron ejecutados en el siglo XVIII. Las autoridades tampoco pudieron evitar que, debido al retraso en el inicio de la ejecución, los fotógrafos pudieran tomar instantáneas del momento e incluso se filmara alguna película desde un apartamento cercano a la prisión. El Paris Soir tachó a la multitud de repugnante y de rebelde, y las autoridades, según el mismo periódico, llegaron a creer que aquella ejecución pública, lejos de servir como elemento disuasorio y tener efectos saludables en las multitudes, fomentó los instintos más bajos de la naturaleza humana y avivó el alboroto general y el mal comportamiento. El comportamiento histórico de los espectadores fue tan escandaloso que el presidente francés Albert Lebrun prohibió en el futuro cualquier tipo de ejecución pública.